Soy Michael, tengo 15 años. Mi mamá me desinfectó una picadura sin importancia en mi brazo derecho. A la mañana siguiente fuimos a la policlínica entre vecinos porque mi brazo estaba hinchado y tenía fiebre. No me atendieron, no había médico. Fuimos a la policlínica Parque Bellán, no me atendieron. Hicimos 4 horas de cola, pero los números se acabaron con la persona que estaba justo delante de mí. Volvimos de tarde. Un analgésico, un antibiótico y además hielo. A las 24 horas comencé con vómitos y dolor en mi pierna derecha. Me ahogaba al respirar y tenía manchas rojas en mi espalda. Llamamos pidiendo ambulancia del Ministerio de Salud Pública. Me la negaron. Nos diagnosticaron por teléfono que lo que yo tenía era reacción alérgica al antibiótico. Fuimos al hospital de clínicas. La fiebre subió a 40 grados. Mi cuerpo se llenó de manchas rojas. Mi brazo seguía infectado. El dolor en mi pierna era insoportable. Tuve convulsiones. Mi madre corría intentando conseguir un médico que me examinara, obteniendo únicamente más recetas para analgésicos y antialérgicos. Me dieron el alta. Al día siguiente insistimos con el Ministerio de Salud Pública y ellos insistieron con los analgésicos y los antialérgicos. De madrugada ya fue tarde. Tuve vómitos de materia negra que denotaban la infección generalizada. Quedé paralizado, hice un paro respiratorio y me internaron en el CTI del Hospital Maciel. El cóctel de antibióticos llegó tarde. Esto que acabo de leer corresponde a parte de un correo electrónico que ha venido circulando en estas últimas semanas a través de internet junto a una foto en la que Michael aparece soplando unas velitas. Es de su último cumpleaños, el de 15, el 13 de septiembre del año 2003. Es que este lunes se cumplen 7 meses de la muerte de Michael en el CTI del Hospital Maciel a raíz de una infección generalizada. Concretamente, en la madrugada del 8 de noviembre del año pasado, se cerró esta peripecia que había comenzado el 31 de octubre. Una historia trágica que puso a David Ruth Cardoso, de 31 años, frente al doble desafío. ¿Cuál? El de superar la muerte de su único hijo y al mismo tiempo enfrentar a todo un sistema en la búsqueda de las causas que determinaron la muerte de Michael. Esta mañana David nos acompaña aquí en los estudios de El Espectador y te agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Eh?
No, al contrario, gracias.
Para comenzar, una pregunta que puede resultar obvia, pero ¿cómo han sido estos 7 meses?
La verdad que han sido muy duros, digo, yo presenté denuncias desde un principio, en cuanto pude recuperarme un poco, ¿verdad?, a las 2 semanas de haber fallecido Michael, presenté mi denuncia ante el Hospital de Clínicas, en ADUS, y ellos a su vez presentaron la denuncia en el Ministerio de Salud Pública y en el 105 que se hace.
ADUS.
ADUS, sí, es donde de usuarios de la salud. Uh-huh. Y, bueno, yo creí que se iba a actuar enseguida, lamentablemente. Que ante algo tan grave, digo, tanto sea el Hospital de Clínicas como el Ministerio de Salud Pública, iba a tomar medidas inmediatamente, digo, para que esto no siga sucediendo, ¿no? Y además por lo que me pasó a mí, digo, y a mi hijo, que digo, no fue justo, y tampoco justo para que le pase a otros. Digo, pero lamentablemente pasaron los meses y yo no obtenía más que, bueno, señora, sí, estamos investigando, vemos, digo, yo hice investigaciones por mis propios medios, y los médicos que atendieron y dieron el alta Michael, uno de ellos inclusive no era médico, yo siempre estuve creyendo que era médico, y hoy en día me vengo a enterar que era un practicante que dio el primer diagnóstico. El que le dio el alta seguía trabajando en emergencia, bueno, hasta que yo fui a los medios de prensa, ¿no?, porque me pareció terrible que después de haberse cometido tan grave error, digo, se continúe, digo, trabajando por lo menos en la emergencia, digo, porque, digo, me pasaron cosas terribles mientras estaba con mi hijo en la emergencia.
Ahora, tú eres madre soltera, sí. ¿Has tenido que lidiar con todo esto sola?
Sí, tengo el apoyo, más que nada económico, gracias a Dios, en este momento, que es mi hermana. Y pero no, lo demás ando de arriba para abajo, vivo sola, vivo ya, vivo diciéndome, haciendo mis investigaciones por mi parte, después siendo el Ministerio de Salud Pública, siendo el Hospital de Clínicas, y bueno, hoy en día los medios de prensa, digo, para que se sepa qué fue lo que pasó, para que la gente esté alerta, para que, digo, bueno, en parte para que no vuelva a pasar, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más busco hoy en día, digo, que no vuelva a pasar. Yo a mi hija ya no lo voy a recuperar, pero digo, lograr que sea justicia es parte de mi duelo, y después, digo, lograr que sea justicia para mi hijo y que esto se sepa, yo creo que las autoridades ahora van a saber, por lo menos, quiero creer que va a ser así, que digo, que no se deben de dejar de lado casos así, ni la mala asistencia. Digo, creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar y me gustaría, digo, y es parte, por lo digo, que yo estoy acá y bueno. Y...
Cuando repasábamos lo que le ocurrió a Michael, nos venían a la cabeza varios términos, ¿no? Negligencia, omisión médica, mala praxis. ¿Tú cómo definirías estas fallas que se produjeron en la atención de tu hijo?
Yo la definiría en un primer término como falta de humanidad. Porque, digo, ya desde la policlínica y la intendencia, digo, cuando nosotros hicimos 4 horas de cola, digo, y él se le empezó a hinchar el brazo y aumentó su fiebre, que la primera doctora dijera, no te lo voy a atender viéndolo en el estado que estaba, me parece una falta de humanidad y responsabilidad.
A ver, en ese caso estamos hablando de la doctora, ¿de cuál de los servicios? Porque hay varios involucrados, ¿no?
De la intendencia, del parte de San. Bueno, ella me negó su asistencia, fue hecho 4 horas de cola, digo, y la persona que estaba delante de mí tomó el último número. O sea, me parece una falta de humanidad, porque si tú estás viendo que el chiquilín tiene fiebre, la madre está pidiendo, por favor, lo menos hacerlo pasar 5 minutos y pedir el traslado, o no sé, de otra manera se debe actuar, ¿no? Digo, después, la segunda vez que volvimos en el parque de Jean, la doctora lo atendió, porque yo le dije, me estás tomando el pelo, porque vine de mañana y vuelvo a venir, me dijeron que iba a tener un número, y me decís que los números se dan antes, le digo, mira cómo está el chiquilín, me lo atendió. Pero creo que es necesario estar aclarando que el chico, o sea, y estar peleando por la atención. Si vos lo desconfieres y tenés vocación y un poco de humanidad, lo atendés, porque sabés que hacía un día de calor y no puedo andar trasladándome con el chiquilín para todas partes.
¿Cómo fueron los siguientes escalones de ese proceso?
Fue el Hospital de Clínicas. Primero yo llamé al 105, el cual me dijeron, se llamara 5 y pico de la madrugada, me dijeron que tenía que esperar hasta las 8, digo, las condiciones estaba, digo, realmente, yo me asusté.
¿Llamaste a 105 pidiendo una ambulancia?
Pidiendo una ambulancia, me dijeron que no, que tenía que esperar hasta las 8 y volví a llamar, o sea, yo calculé, si espero hasta las 8, llamo, vendrán como a las 10, las 12 del mediodía, no sé, digo, se me cruzó cualquier cosa por la cabeza, y lo agarré, lo bañé, o sea, lo llevé al Hospital de Clínicas. Busqué por Clínicas y digo, hasta las 10 me abrieron las ventanillas. Y lo llevé a la emergencia. La señora de la emergencia, como algo dolía muchísimo la pierna, teniéndolo muy intenso la pierna, aparte de la fiebre y las manchas, me dijo que por la pierna no iba a atender. O sea, yo le dije que me parecía lo más lógico que lo atendieran por todo y en todo caso que lo trasladaran a traumatología después. En ese momento lo que más le dolía era la pierna. Y me dijo, bueno, que esperara. Y yo esperé tal cual como me dijo ella, pero... Volví a insistir porque sí le dolía muchísimo la pierna. Me dijo, señora, bueno, si tanto le ve la pierna, llévelo a traumatología. Porque yo le volví a insistir que si por favor no podían entrar, y me dijo que yo tenía que esperar como todo el mundo. O sea, le expliqué que él estaba peor que todos los que estaban ahí. Uh-huh. Que lo más justo era que, o sea, con muy malos tratos, volví a repetirme. Yo no sé realmente ni cómo funcionaba. Y lo primero que hice fue hacerle caso, digo, y trasladarlo a traumatología. Primero pedí una silla de ruedas, me dijo que no salía del hospital. Lo tuve que llevar a la bucha, y me dio unos 70 y pico, era muchísimo más grande que yo. Lo cargué como pude y nos fuimos a traumatología, donde tuvimos que esperar muchas horas también. Entre medio, las manchas empezaron a aumentar, la fiebre comenzó a aumentar y yo golpeaba en la emergencia y decía, por favor, que no lo podían atender, con la misma respuesta, ¿no?, que tenía que esperar. Y bueno, la doctora, como tenía fiebre, primero la recetó Perefar, fui a la farmacia, la busqué, se la di, después... Se volvió a insistir con el tema de las manchas. Y me dijo una señora, yo le receté un antialérgico. Le di el antialérgico, pero teníamos que seguir esperando. hasta que la tercera vez nos atendieron, digo, yo estaba totalmente desesperada. Le sacaron una placa a la pierna, no le salió nada. Solamente que me dijeron que le pusiera la pierna para arriba cuando llegáramos a casa y bueno, obviamente lo volviera a llevar al hospital de clínica, ¿no? La emergencia. Entonces ve la emergencia y ahí digo, sinceramente ya no podíamos esperar. Digo, yo me metí puerta adentro y digo, bueno, gracias a Dios me crucé con una practicante buenísima, la chica, digo, que me hizo pasar, digo, en cuanto lo vio. Supuestamente iba a llamar un médico ella, porque o sea, las practicantes comenzaron a tomar la atención, por ejemplo, tenía 14,6, tenía 105 de pulsaciones, de latidos, ¿no?, del corazón. Mientras esperábamos el supuesto médico, yo realmente siempre quería que era un médico, porque ella me dijo, vamos a ir a buscar al médico. Pues yo preguntaba, o sea, ¿por qué las manchas? ¿Por qué la fiebre? Digo, era mi inquietud, o sea, el dolor de la pierna, todo. Y yo la esperé que lo vamos a buscar, o sea, vamos a buscar al médico, porque mientras lo estaban revisando, entonces charlaron con él y todo. Y les conté el proceso todo desde que le picó. Uh-huh. Este bicho todo hasta el día de hoy, no sabemos cuál es. Y bueno, vino alguien a atenderlo, que hoy en día me entero que no era un médico, era un practicante, que le diagnosticó alergia al antibiótico que le habían dado a la policlínica aparte de Jean cuando la doctora la atendió.
O sea, diagnosticaron alergia al antibiótico que le habían suministrado inicialmente en la policlínica.
Y bueno, dijeron que lo iban a dejar en observación y lo iban a practicar un análisis de sangre y una placa de tórax porque él se ahogaba muchísimo. Desde que se despertó con el dolor de pierna fuerte en la madrugada, se costaba respirar. Y bueno, nos llevaron a una salita donde teníamos que supuestamente esperar. Tuvimos muchas horas, digo, y entre medio, mientras esperábamos que se le sacara sangre y eso, vino otra persona, otro médico, que se iba a hacer cargo de su investigación, o sea, hasta que le sacaron sangre y dieron todos los resultados, ¿verdad? Entre medio, la fiebre de él empezó a aumentar, digo, las manchas eran cada vez más alevosas, digo, ya tenía hasta en el casco, el cuero cabelludo, toda la cara, era todo rojo, unas manchas rojas inmensas. Bueno, el dolor de la pierna continuaba. En el cual, digo, yo más de una vez fui al médico y le dije, ¿no? Que me preocupaba la fiebre, que las manchas, bueno, que tenía que esperar el resultado del análisis de sangre, que tenía que esperar que le sacara la placa, digo, entre todo eso, digo, pasaron muchas horas, nada se hizo urgente, nada se hizo rápido, y lo estuvimos muchísimas horas. Y bueno, en una Michael empezó a temblar muchísimo, y yo le dije al médico, ¿no?, que o sea, me emergía en una convulsión, si por favor lo podía ir a ver. El médico no se movió, se quedó en un banco sentado. Y le dije, por lo menos un termómetro, por favor. Y me dijo, ya te mando una enfermera. Digo, yo corrí donde había un montón de túnicas blancas. Digo, y bueno, nadie me atendió igual. Yo tuve que tomar la fiebre como podía. Tuve que encontrar un termómetro como podía. Le tomé la fiebre, tenía más de 40. Volví a insistir con el médico. O sea, le dije, tiene más de 40 de fiebre. Y me dijo, ya te mando una enfermera. Y y bueno, al rato sí,
pero él, en el
hospital de clínicas, digo. Pero mi imaginación el día de hoy que jamás se movió. Yo creo que lo lógico es si yo te digo que mi hijo está temblando de fiebre con esas manchas rojas, con ese dolor de cabeza, con ese dolor de la pierna, no me haces ir a fijarse que tiene, ¿no? Uh-huh. Mandé una enfermera igual, con dos perifar, le dio dos perifar. Y bueno, por mientras yo, durante todo el día que estuvimos ahí a la emergencia, yo siempre llevándole al baño, cargando la babucha para mojarle la cabeza, digo, porque tenía muchísima fiebre. Aparte tenía muchos vómitos. En ese momento ya no tenía nada para vomitar porque no se le podía dar ni agua.
¿Y del hospital de clínicas también dándole el alta?
Sí, después que le sacaron la placa de tórax y le dieron el resultado de la placa de tórax, que era una reacción alérgica, que me lo llevaron a mi casa con un antialérgico calitrón, le dieron, se lo tenía que dar cada 12 horas, y supuestamente las manchas iban a desaparecer de 24 a 48 horas, donde después yo la tenía que llevar a una policlínica. O sea, yo volví a insistir con el tema de las manchas y la fiebre, y me dijo este señor, señora, no se preocupe, las manchas se van a ir de 24 a 48 horas, y con respecto a la fiebre, usted va y le ponga el pañito vacío. Yo le volví a insistir, digo, pero y si no se le va la fiebre, no se preocupe, señora, que se le va a ir la fiebre.
¿Ese médico está identificado?
Sí, hoy en día está identificado, sí. Sí, porque hace poquito se le hizo un sumario a él y a la persona que estaba a cargo de la emergencia. Yo supongo que debe ser por el tema de que lo atendió uh-huh. un practicante y esta señora no lo vio.
O sea que ahí estamos mencionando algunas de las consecuencias, algunas de las medidas que han ido tomándose en estos seis meses.
Sí. No, en el periodo fue estas últimas dos semanas que se tomó esta medida. Anterior a eso,
a partir del momento en que se inició la difusión, que tú sí. accediste a los medios de comunicación y fuiste relatando este caso. Pero bueno, faltaba que terminaras de contarnos lo que ocurrió después de salir del hospital de clínicas.
Bueno, le dieron el alta, bueno, con esas indicaciones él salió con las manchas, con el dolor de cabeza, con los vómitos, con la fiebre, con el dolor en la pierna. Yo me lo llevé para casa. Y bueno, como le habían dado a hacer infarto, y eso fue última hora, digo, muy cerca de la medianoche se le fue la fiebre y él se durmió. Y bueno, yo toda la noche le tomé la fiebre y estaba bastante baja. Casi no tenía fiebre, pero de mañana cuando se despertó, la fiebre empezó a subir terriblemente. Yo llamé al 105, volví a contar todo el proceso desde el día de la picadura que habíamos hecho, los hospitales y todo. Me dijeron que no era necesario que se me enviara médico, que siguiera con las instrucciones del hospital de clínicas. O sea, que era los pañitos de agua fría, los baños y el calitrón, porque para ellos era una alergia. Y bueno, durante todo el día, yo lo bañé durante todo el día, le puse pañitos de agua fría, pero las manchas no se iban, la fiebre continuaba en aumento. Digo, volví a llamar al 105 y me dijo lo mismo. Y, yo insistí con el tema de la fiebre, pero ¿por qué la fiebre? Digo, porque no es en el centro del día, digo, a mí me parece ilógico. Y el doctor que me atendió por teléfono me dijo que le diera Perifar, que le iba a bajar con eso. Yo le di un Perifar cerca de las 6 de la tarde y como a las 8 le bajó la fiebre y se durmió. Pero no le bajó la fiebre y se durmió, por el Perifar. Era porque ya estaba en estado de coma, Yo confiando en los médicos, confiando en el diagnóstico, confiando en que había ido a más de uno, lo miraba y decía que estaba contenta porque se le dio la fiebre, ¿no? Me parecía que tenía un colorcito raro, pero como confiaba a los médicos, lo dejé dormir tranquilo, le tomé la temperatura, ya no le volvió la temperatura. Pero no le volvió la temperatura porque ya estaba en estado de coma, ¿no? Y ya le había tomado todo el cuerpo.
Correo electrónico que circula termina diciendo, si estuviste el 5 de noviembre de 2003 en la emergencia del hospital de clínicas o sabes de alguien que haya estado, por favor, comunícate conmigo porque necesito tu ayuda. Una parte de esta campaña tuya consiste en obtener testimonios, en obtener información. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Sí, porque yo las veces que he ido al Ministerio de Salud Pública, a ver las declaraciones de inclusivas que saturaban las declaraciones de los médicos que vieron, no escuché más que mentiras. Entonces, hoy en día, yo estaba con mi hijo sola en la emergencia, mi hijo está muerto, no puede hablar. Yo que soy la que puede hablar y sabe lo que pasó, ahora es mi palabra contra la de ellos. Entonces los que estaban allí, saben perfectamente las manchas que tenía Michael, saben perfectamente que más de una vez tuve que llevarlo, a Baucha, al baño a mojarle la cabeza, porque no tenía, nadie me daba bolilla. Saben perfectamente que tuve que salir a buscar una dama rosada porque me dio un termómetro, saben perfectamente que pedí camilla y no se me dio y que lo tuve que acostar en un banco.
En el hospital de clínicas se perdió la historia clínica. La historia
sí,
clínica.
Tengo la entrada a la emergencia, no la historia clínica.
En emergencia, del Ministerio de Salud Pública se perdió el registro de llamadas en solicitud de asistencia.
Supuestamente la máquina ese día estaba rota. Esos tres días que yo llamé, la máquina estaba rota.
Entonces no hay grabación, no hay registro de cómo fueron las conversaciones que tú tuviste con las telefónicas que te
atendieron. Lamentablemente no hay. Por eso hoy en día va a ser mi palabra contra la de ellos.
¿Cómo ha intervenido la policía?
Sí, yo hice la denuncia en jefatura porque una persona que leyó las noticias le pareció aberrante lo que había pasado. Trabaja en jefatura y me ofreció su ayuda para lo que sea, y yo no sabía que se podía hacer, pero bueno, él me informó, me dijo que yo podía hacer la denuncia en jefatura con respecto a estas cosas, ¿no?
¿Con quiénes más te has entrevistado hasta ahora? En cuanto a autoridades de los organismos que están involucrados.
Con el Ministerio de Salud Pública me he entrevistado con Rizzi, yo pedí una entrevista con él. Después, bueno, con la persona que está llevando el caso adelante, que es el de Michael. Y después, con la doctora Watch del Hospital de Clínicas, desde el día, desde diciembre del año pasado que yo hice la denuncia, y hasta hace un mes y medio atrás que volví a ir pidiendo respuesta, ¿no? Porque me dijeron que me iban a llamar, nunca más me llamaron. Y fue cuando yo descubrí que los médicos iban trabajando en una emergencia, se pidieron una respuesta. No se me dio.
¿Has tenido ya la audiencia con la directora de Clínicas?
Dos tuve, sí. Una cuando hice la denuncia en diciembre del año pasado, y otra ahora hace poco, que fue, ya le digo, cuando yo digo que realmente indignada, porque las cosas no habían cambiado, porque no se había hecho nada.
¿Qué pasos están previstos, tienes previstos para ahora, para los próximos días?
Seguir de cerca, como lo hago siempre, digo, seguir en el Ministerio de Salud Pública a ver qué noticias hay, ir a la jefatura a ver qué noticias hay, digo, bueno, tratar de conseguir estos testigos, ¿no? Que de todas maneras, igual, quizás jefatura tenga la posibilidad de conseguírmelos, o por intermedio de los medios también, o sea, tal vez sea la posibilidad. Y ya hice la denuncia penal, conseguí abogado, hice una denuncia penal. Y bueno, ahora lo único que me queda, digo, es esperar respuestas y que las cosas cambien.
¿Te estás llevando todo el día esto? ¿Cómo es tu vida?
No.
En estas circunstancias tan duras que estás viviendo. Quiero decir, supongo que tienes que seguir trabajando, supongo que hay una familia que atender. ¿Cómo se hace para mantener, por un lado, este esfuerzo y por otro, seguir viviendo?
Claro, la misma fuerza, digo, que me dio Michael cuando él nació, digo, para seguir adelante y para trabajar y para un montón de cosas, digo, la misma fuerza que me está dando ahora, por más que no esté, digo, el hecho, digo, de que no esté no significa de que yo no siga luchando por sus cosas, ¿no? Que en ese momento, digo, estamos en justicia para él y para los demás, porque él era una persona muy noble, digo, y es eso lo que me lleva adelante. Y bueno, la fuerza interior que siempre tuve, ¿no? Porque, digo, no fue fácil haber educado a un hijo sola. Siempre tuve mucha fuerza de voluntad, digo, o sea, no era solamente por ver su sonrisa y poder seguir adelante gracias a eso, ¿no? Hoy en día, bueno, es por ver su justicia y seguir adelante con eso. Y hasta hace unas semanas sí vivía, todo el día estaba ocupado, digo, bueno, iba al hospital de clínicas, averiguaba, hacía guardia a ver qué estaba pasando con los médicos. Hice una investigación por mis propios medios y me ayudaba todo el día. Pero ahora como que un poco aflojó porque, o sea, las autoridades comenzaron a hacer algo y entonces digo, yo ya no tengo que estar haciendo investigaciones por mis propios medios, digo. Trabajo no tengo, así que
¿Encima estás sin trabajo?
Sí, estoy sin trabajo. Lamentablemente sí. Estoy buscando, digo, eso que hago lunes y martes por lo general. Pero todos sabemos que la situación está muy difícil en este país.
Hemos conversado esta mañana en perspectiva con David Cardoso, que tiene 31 años y es la madre de Michael, que murió hace casi 7 meses en ese proceso que tan dolorosamente ella estaba relatando y a partir del cual se propone no solo que el caso se aclare, sino que este tipo de cosas no sigan ocurriendo en los sistemas de salud de nuestro país.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Por supuesto que aquellos oyentes que tengan el tipo de información que David estaba solicitando, pueden comunicarse con el espectador, que nosotros vamos a trasladar esos mensajes para que ella pueda, a su vez, después tener las conversaciones correspondientes. David, gracias por acompañarnos.